Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes desde lo que algunos llaman Cataluña Norte y que en realidad es el sur de Francia, porque aquí catalán no habla nadie. O sea que de Cataluña Norte nada. Estoy en Sant Joan del Pla del Cors. Y tú dirás, ¿y qué hace Fernando de Aro en Sant Joan del Pla del Cors? Bueno, pues este es el pueblo al lado del centro de organización de Junts. Este es el pueblo al lado de Perpiñán, donde en este momento reside Puigdemont. Estoy cerca de una pequeña urbanización, por llamarlo de alguna manera. En realidad no es una urbanización, es un conjunto de casas rurales en un sitio idílico, un monte que es mitad atlántico, mitad mediterráneo, con robles, con encinas, pero también con higueras, un sitio estupendo, que es donde en este momento está Puigdemont. Estoy aquí porque parte del equipo de la tarde ha estado recorriendo los lugares puigdemónicos, los lugares de Puigdemont, en esta mañana en la que se ha hecho evidente que lo que quería Puigdemont se lo han negado las urnas. Tanto que decía Puigdemont que queremos que Cataluña decida, bueno, pues Cataluña ha decidido y Cataluña no le ha dado a Puigdemont lo que quería. Aquí en Sant Joan del Pla del Cors, pues le preguntas por Puigdemont a la gente y la mayoría no lo conocen. Pero sí está hablando con el carnicero de Sant Joan del Pla del Cors, que dice que sí le conoce, que le parece un héroe y que él es un defensor de Cataluña. Toda esta conversación ha sido por mi parte en español, por su parte en francés, porque este gran defensor de Puigdemont y de la Cataluña Norte no habla una sola palabra de catalán.
Es el presidente.
Es el presidente de Cataluña, escolta.
Es el presidente de Cataluña, decía. Antes de estar aquí en Sant Joan del Pla dels Corts, hemos estado en Elna. Elna es otro pueblo importante en la historia del independentismo porque es el pueblo donde se guardaron las urnas aquel 2017 y donde se imprimieron las papeletas para aquel falso referéndum con el que empezó esa independencia de Cataluña que duró tan poco. He estado hablando con la persona que alguna noche le ha dado de cenar, el camarero de un restaurante, a Puigdemont, y me ha dicho que las urnas estaban guardadas en el ayuntamiento. ¿Dónde estaban guardadas las urnas? ¿En las casas o en el ayuntamiento?
En el ayuntamiento.
En el ayuntamiento. Y antes de todo eso, mientras Puigdemont terminaba su rueda de prensa, nosotros llegábamos a Argelé. Argelé es otro pueblo que está aquí muy cerquita. Hemos estado en los futbolines de Puigdemont. Se había montado ahí para recibir a todos los seguidores de Junts y de Puigdemont que llegaban desde Cataluña. Se había montado pues una carpa con futbolines y ahí hemos estado. Y en esa instalación, llamémosla así, es donde Puigdemont se ha negado a reconocer lo que han dicho las urnas. En 2017, en Elna se estamparon las papeletas para el falso referéndum. Se guardaron las urnas. Empezó ese proceso de independencia que duró luego unos segundos. Y ahora que los catalanes han votado y que han votado mayoritariamente no a favor de partidos independentistas, ahora no le vale eso a Puigdemont. Y Puigdemont sigue diciendo que quiere un referéndum, pero si ya los catalanes han votado mayoritariamente a los partidos que no quieren referéndum. Bueno, pues Puigdemont pide el referéndum y Puigdemont, además del referéndum, pide ser el presidente de la Generalitat.
Nosaltres podem agrupar una majoria coherent, no absoluta, però sí una majoria coherent, més àmplia, per tant, de la que no pot sumar el candidat
del... Tenemos una mayoría más amplia de la que puede tener Illa, el gran vencedor de estas elecciones. Aragonés le ha dicho que pedalee.
PSC y Junts han ganado, han conseguido su propósito y por lo tanto les corresponde a ellos gestionar el nuevo escenario. Esquerra Republicana será elemento de desbloqueo.
asumiendo... Aragonés le dice a Puigdemont que pedale, dimite, y también el PSC le dice a Puigdemont que qué es eso de venir exigiendo que el PSC le haga presidente.
A garantir la governabilitat, però no farem president a Carles Puigdemont, malgrat que ens
garantitzaremos la governabilitat, però no haremos a Puigdemont president. Puigdemont no consigue, después de estos resultados del domingo, su objetivo, volver a Cataluña como presidente. Pero, aunque Puigdemont no consigue su objetivo, aunque ha habido una victoria clara de los partidos no independentistas, Puigdemont, aquí, en este pueblito del sur de Francia, que no de la Cataluña norte, sigue teniendo... Aquí en San Joan del Pla de Scors sigue teniendo el botón de la legislatura. Él y el carnicero de este pueblo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hoy, en este día después de las elecciones catalanas, pues Fernando desde el sur de Francia y el resto de la tarde desde Barcelona. Y contamos que Pere Aragonés no es el único dirigente que deja la política por el mal resultado de unas elecciones de su formación, en este caso de Esquerra. Solo tres semanas después de las elecciones vascas, la candidata de Podemos a la presidencia del Ejecutivo también anuncia su marcha. Miren Gorrochategui regresa a su puesto de trabajo como profesora en la Universidad Vasca una vez que su partido no ha obtenido ninguna representación en el Parlamento Vasco frente a los 6 escaños que logró hace 4 años. Y lo hace culpando a Sumar, a la plataforma de Yolanda Díaz, de haber dividido a la izquierda. Y evoluciona favorablemente Adrián Fernández, el joven valenciano ingresado en la UCI de un hospital de Cancún en México, que sufrió un infarto mientras estaba de vacaciones con su familia. Los médicos están planteando su traslado a España en un avión medicalizado cuyo coste, además de la hospitalización, ha movilizado a todo el municipio de Alcira, donde reside Adrián con su mujer y su hijo. Vicente Ordaz.
Si la evolución es la esperada, mañana los médicos empezarán a retirar la sedación para ver cómo responde. Mientras tanto, la familia ya ha abonado cerca de 40.000 euros por los gastos médicos, de los que se han recaudado en Alcira 23.000 desde diversas entidades. Una de ellas es el Asador de la Ribera, que destina parte de la recaudación a ayudar a la familia. Su responsable es Román, en declaraciones a COPE.
De hacer unos bocadillos solidarios... para que la gente pues contribuya en lo que pueda y nada, toda la recaudación, el 100% de la recaudación de la venta de esos bocadillos, pues yo personalmente lo ingresaré en la cuenta de la familia de Adrián.
Mientras tanto, la esperanza de la familia es que Adrián pueda volar a España en un avión medicalizado lo antes posible.
Y Bruselas ha pedido explicaciones a los organizadores del Festival de Eurovisión por prohibir que el público entrase con la bandera de la Unión Europea a la final celebrada el pasado sábado en Suecia. La Comisión considera que se trata de una cuestión política que no tiene precedentes y advierten de que quieren saber quién dio la orden de registrar los bolsos para confiscar las enseñas y tirarlas a la basura. Paloma García Ovejero.
Lo que pasó fue lamentable, ha dicho el equipo de Ursula von der Leyen. Y es el comisario Esquinas el que exige respuestas a EBU, los organizadores de Eurovisión, en declaraciones a un reducido grupo de medios entre los que estaba COPE.
No quiero meterme en todo lo demás, porque en Eurovisión pasaron muchas cosas. Sí. Lo que me motiva mi intervención es el tratamiento de la bandera europea a menos de un mes de las elecciones europeas. Eso es un tema político, no es un tema de EBU, no es un tema ligero, es un tema importante.
A esta hora la Comisión Europea no ha recibido respuestas y quiere tenerlas antes del debate preelectoral de los candidatos europeos el próximo día 23 de mayo.
Y Ancelotti deja entrever su plan para la portería en la final de la Champions. Luis Munilla.
Es la gran duda, Courtois o Lunin para la final. Quedan 3 partidos de una liga ya ganada por el Madrid y el primero es mañana ante el Alavés. Son oportunidades para rodar a Courtois después de la lesión y Ancelotti hoy ha dado alguna pista sobre cuál es su plan.
Pienso exactamente lo que estáis pensando vosotros, que Lunin ha hecho una temporada fantástica, nos ha ayudado mucho a esto, tengo que tenerlo en cuenta, como tengo que tener en cuenta que está volviendo el mejor portero del mundo, que hace 9 meses que no juega, que necesita minutos, creo que Lunin uno de estos partidos lo puede jugar, y también darle oportunidad a Kepa de jugar un poco, no va a ser tan sencillo porque no hay muchos partidos, pero lo estamos pensando.
Hoy se completa la jornada 35 con el partidazo Real Sociedad Fútbol Club Barcelona desde las 8:30 en tiempo de juego. Y vamos al Master 1000 de Roma porque está jugando Pau Lavadosa en los octavos de final, Ángel García.
Y después de un año lleno de lesiones se está confirmando que está de vuelta porque está jugando ante la número 3 del mundo buscando los cuartos de final ante la estadounidense Coco Gauff y le ha ganado el primer set por 7-5, aunque eso sí, ahora va perdiendo 2-4 en el segundo. Lavadosa peleando por esos cuartos de final y confirmando que ya ha vuelto.
Y en el Giro de Italia, hoy tenemos jornada de descanso.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Sol y 26 grados a esta hora en la Plaza de Cibeles. Todo como antes. Ahora lo que está por venir mañana martes llegará a un descenso notable de las temperaturas. Las máximas no van a superar los 20 grados. En las carreteras, lo peor, en la M50, en Paracuellos del Jarama, sentido a 2, por un accidente que corta el carril derecho y genera 2 kilómetros de retenciones. Además, en la M45 se han cortado de nuevo 3 carriles a consecuencia del camión que ardía a primera hora de esta mañana y cuyos restos siguen en la autovía a la espera de ser retirados. Hay también dificultades de entrada en Madrid por la 2 en el acceso a la M30 y de salida en la 3 en Rivas y a 4 en Pinto en la M40 en Coslada hacia la 3. Y recuerda que ya se ha ampliado hasta el 5 de julio el horario de las bibliotecas públicas de la comunidad. 11 de ellas estarán hasta la 1 de la madrugada. Escuchas La Tarde de COPE.
Ese sonido del mar, claro, porque justo estamos al borde del mar Mediterráneo. Estoy en ese punto donde la ola choca contra la arena. Me encuentro en la población de Vilassar de Mar, en la provincia de Barcelona, en la zona del Maresme. Fíjate, si yo volviera aquí dentro de un año, no podría permanecer justo en el punto donde me encuentro. Tendría que alejarme unos 44 centímetros para no mojarme los pies. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la distancia media que cada año el mar le gana a las playas en el litoral catalán. Sí, prácticamente toda la costa catalana está en retroceso. Un retroceso del litoral que se ha agudizado de forma extraordinaria en los últimos años. El cambio climático tiene mucho que ver con esto, por dos cuestiones importantes. Una, por el aumento del nivel del mar, y dos, porque los temporales son cada vez más frecuentes y cada vez más virulentos. Como ejemplo, pues la borrasca Gloria en 2020, que arrasó todo el litoral y que obliga a invertir enormes cantidades de dinero en reponer la arena que las playas han perdido. Pero, por supuesto, hay otros muchos problemas y vamos a intentar explicar cuáles son esos problemas y si tienen solución a medio y largo plazo. Por eso, en esta playa me acompaña hoy Joan Manuel Vilaplana, es director del Observatorio de Georriesgo de Cataluña. ¿Qué tal, Joan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decía yo que si volviera el año próximo a esta playa de Vilassar de Mar, tendría que alejarme mínimo esos 44 centímetros, que es la media que está retrocediendo el litoral catalán, ¿no?, en este Mediterráneo. Pero en este caso sería todavía mucho más brutal, ¿no?, esa distancia, porque solo en el temporal Nelson de hace bien poco, del mes de marzo, ¿cómo ha cambiado esta playa?
Pues ha cambiado absolutamente. Aquí han desaparecido, en esta zona donde estamos, alrededor de una anchura de 100 metros de playa.
¿100 metros de playa?
Sí, sí, exactamente 100 metros. Sí, sí, el temporal Nelson es un temporal, fue un temporal muy virulento, con una orientación de oleaje que venía del suroeste, y algunas playas que en los temporales anteriores, incluyendo el Gloria, habían sufrido relativamente pocos daños, en este temporada el efecto de erosión ha sido virulentísimo, ha sido brutal.
Nos estás mostrando, por cierto, unas fotografías de esta playa en el verano pasado y de esta playa como está ahora. Y es que parece otra playa diferente.
Exactamente. Un litoral, una costa, es dinámica, nunca es estática. Entonces, el binomio erosión y sedimentación van jugando constantemente y se van relevando. El problema, uno de los problemas, porque hay muchísimos, que tenemos aquí, es que el aporte de arenas que permite que el mar genere playas es deficitario. ¿Y qué quiero decir con ello? que la arena que tenemos en estas playas proviene de las montañas que tenemos detrás. Y son las rieras, los ríos, las que las aportan al mar, y el mar las va, de alguna forma, resedimentando, redistribuyendo, generando playas. ¿Pero qué ocurre? Desde hace décadas hemos urbanizado esta zona litoral, hemos canalizado todas las rieras, hay interrupción del flujo de agua en las lluvias y prácticamente no transportan arena, no transportan sedimentos al mar. Entonces, a partir de que no tenemos arena, la poca que queda, pues va intentando redistribuirse como puede. Con temporales cada vez más virulentos, más intensos y más frecuentes, pues la mayoría de zona litoral, de costa, pues tiene playas muy deficitarias.
Entonces, aquí hay problemas que vienen de muy lejos y otros que son más recientes. Entre los problemas que vienen de hace muchos años y que provocan, como decimos también, este retroceso constante del litoral, está la urbanización, pero también lo que vemos aquí delante es que tenemos a 50 metros la vía del tren, las rodalías, ¿no? Y esto, ¿cuándo se decidió construir ahí la vía del tren al ladito de la línea de playa?
Esta línea, la R1 de rodalías o de cercanías, es la más antigua de España. En 1977 se hizo la construcción de este tren entre Barcelona y Mataró, luego siguió más hacia el norte, y decidieron construirla sobre la arena de la playa porque era más barata que hacerla más al interior. En aquellos momentos no habían poblaciones urbanizadas, ni muchísimo menos en la costa. Habían cuatro poblados de pescadores, la gente vivía más arriba, más en la montaña, por cuestiones, digamos, inteligentes de seguridad. Y entonces nos encontramos con esta línea de tren encima de esta antigua playa, que ha ido evolucionando, siéndose mucho más potente y más eficiente, pero ahora resulta que es una gran barrera de este litoral que, cuando el oleaje en los temporales llega a la vía de tren, se encuentra con un problemón. Y este problemón implica un riesgo evidente, con lo cual podría producirse en algún momento algún tipo de accidente ferroviario que no es deseable, ni muchísimo menos.
Bueno, seguimos andando por la arena de la playa y cada vez se nos estrecha más el margen que tenemos de arena, de playa, porque, bueno, a un lado el mar y al otro estoy viendo un auténtico terraplén ya de rocas de unos 3 metros de alto. La playa aquí aproximadamente tendrá ya 20 metros, 15. Claro, este terraplén, este, como si se hubiera cortado la tierra de arriba abajo, es lo que provocan los temporales.
Sí, exacto. Aquí estamos viendo el escarpe de erosión del temporal Nelson. El temporal Nelson.
Es que es brutal esto, ¿eh?
Desmoronó absolutamente esto, que de hecho ya es, esta acumulación es de rocas, son rocas ya puestas desde hace décadas para proteger de los temporales. Y ahora no únicamente ha llegado aquí, sino que lo está desmontando el mar. Con lo cual, si no hacemos nada, el mar irá progresando y se encontrará obviamente con esta vía de tren que tenemos aquí a 20 metros, 25 metros de nosotros.
Sí, sí, completamente, vamos, o sea, hace un dique de alguna manera, al final el mar efectivamente llegará a las vías del tren. Pero hay otros problemas más recientes derivados del cambio climático, esas borrascas cada vez más virulentas, y otro es el aumento del nivel del mar, ¿es así?
Exactamente. Y este nivel del mar ha subido 10 centímetros en 30 años.
¿Qué consecuencias tiene?
Las consecuencias son que en estos temporales más intensos el oleaje llegará más hacia el interior.
Bueno, vamos a seguir avanzando. Tenemos que tener un poco de cuidado porque aquí ya tenemos una zona muy estrecha para pasar hacia otra zona de playa y nos estamos acercando a esto que es, que está ya prácticamente al borde del agua, esta construcción.
Esta edificación era el restaurante Palomares. Durante décadas ha sido un restaurante muy apreciado y muy querido para toda la gente de esta costa. Y está cerrado por una aplicación de una norma, que es la Ley de Costas, y no pueden haber edificaciones en el dominio público marítimo terrestre, fundamentalmente por un tema de exposición al riesgo de temporal, ¿no?
Pero que a lo mejor en el próximo temporal desaparece la arena, la poca arena que queda, hasta ya los cimientos del restaurante, y en dos o tres más a lo mejor hasta se ha caído parte del restaurante.
Sí, de hecho, esta edificación hay que sacarla, hay que desmontarla, hay que hacer una demolición controlada y regenerar, renaturalizar este sector de playa. Esto es un poco la idea general que tenemos nosotros y la comunidad científica, que hay que renaturalizar la playa de esta costa, especialmente en aquellas zonas donde se pueda crear espacio. Si creamos espacio, que es la mejor defensa contra el oleaje de los temporales, podremos de alguna forma convivir con estos temporales.
Claro, Joana, o sea, que entonces la solución pasa por crear espacio. ¿Pero cómo se hace eso?
Sí, esto requiere fundamentalmente voluntad política y complicidad entre gestores políticos y sociedad civil, es evidente, ¿no? La gente del territorio tiene que entender que hay que hacer actuaciones a medio largo plazo. Entonces, la primera actuación que nosotros, y no somos los únicos, que proponemos es el traslado de esta línea férrea de la R1 al interior y transformarla en una línea subterránea que funcionaría como un metro de la comarca, al menos entre Barcelona y Mataró, que es donde diariamente pues esos trenes transportan del orden de más de 100.000 personas. Estamos hablando de una exposición al riesgo de los viajeros, de los convoyes de este ferrocarril, brutal.
Sí, que ya no solo hablamos del problema con las playas y litoral, sino también de seguridad.
Exactamente. Este proyecto es posible y sobre todo es que es necesario. Pero claro, como eso es a medio largo plazo, mientras tanto es obvio que hay que ir implementando protecciones en la línea actual. Pero la mejora definitiva está clarísimo que no será antes de que podamos desmontar esta línea férrea y esta Nacional 2 que ridigizan enormemente este litoral.
Bueno, pues Joan Manuel Vilaplana, director del Observatorio de Georriesgo de Cataluña, gracias por explicarnos todo esto. Yo no sabía hasta qué punto era grave de verdad este fenómeno. Solo observando esta playa me parece increíble cómo ha cambiado. Ha cambiado completamente esta línea de playa. En fin, pues constatamos este hecho, esto que está sucediendo, este retroceso del litoral, que por supuesto es común a otras muchas zonas de España, especialmente a todo el Mediterráneo, pero que, como vemos aquí en Cataluña, está perfectamente documentado y hay un grupo de científicos dispuestos a frenar como sea esta situación. Gracias.
Gracias a vosotros por interesaros por el tema.
Y en nuestro recorrido por la costa catalana, por ver cómo está el litoral de esta costa y cómo retrocede año a año, hemos llegado a Montgat. Aquí una de las cosas más llamativas, nada más llegar, es que efectivamente las vías del tren en algunos tramos están prácticamente encima de la arena de la playa, es decir, pegados ya con lo que es las olas. Es bastante sorprendente. Está con nosotros Carme Puig, es subdirectora de Geología y Geofísica del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. Carme, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, os ha salido un día espléndido, la verdad, con mucho sol y mucha gente está ya incluso bajando a la playa. Una playa cada vez más estrecha, ¿verdad? Porque, bueno, hay fenómenos que están convirtiendo estas playas en playas cada vez más pequeñas. ¿Qué es lo que pasa?
La playa es un elemento dinámico. De hecho, hay una reflexión que sí que quisiera compartir porque creo que es importante. Durante muchos años, nuestros políticos, el mundo de la comunicación hablaba de la lucha contra el cambio climático. Esta palabra ya no se utiliza. Ahora oímos la adaptación al cambio climático. Para adaptarse, primero hay que entender y comprender muy bien a qué nos tenemos que adaptar. Y es en ese sentido que está trabajando nuestro instituto.
Pero bueno, aquí donde nos encontramos en esta zona del mar es una de las más perjudicadas.
Y de las más antropizadas, donde hay más...
Antropizada significa que hay más actuación urbanística y de todo tipo.
Que hay más actuaciones que hemos hecho nosotros para mejorar nuestras infraestructuras de comunicación o nos hemos acercado mucho al mar porque nos gusta mucho vivir cerca del mar.
Claro, ustedes los geólogos estáis catalogando todo esto, demostrando lo que ha pasado a lo largo de los años y de alguna manera presionar para que se haga algo, ¿no?
Bueno, y existe un proyecto muy importante que ha creado nuestro gobierno a partir del impuesto del carbono, el impuesto de emisiones, y por tanto ya existe la necesidad de saber. Por tanto, a partir de ahí, entiendo que como gobiernos responsables, que me gusta pensar que tenemos, se tomarán las decisiones que sean coherentes con el contexto científico.
Porque si no se tomaran esas decisiones, ¿cómo sería todo esto en 30 años?
No sé, esto nos gusta mucho jugar los geólogos y las geólogas. Imaginarnos cómo será el futuro, igual que vemos el pasado. Bueno, pues será bonito igual, porque tendremos el mar, tendremos arena, pero quizás la tendremos distribuida de manera distinta. No sé, no me imagino muchos cambios así concretos, pero solo hace falta tener un poco de imaginación y ver que las playas tienen una pendiente y esa pendiente es la que les corresponde.
Bueno, que no es el panorama desde luego el mejor posible, así que entiendo que cuanto antes se tomen decisiones al respecto, mejor.
Bueno, no es que se tomen antes, sino que se tomen bien, y en eso tengo plena confianza. O sea, no por tomarla antes será mejor el resultado.
Ojalá que así sea. Gracias, Carmen.
A vosotros, muchísimas gracias.
Pues así ha sido nuestro toque de contacto, desde luego, con las playas del marisme. Por cierto, le agradecemos a Karma, que luego nos ha devuelto a Barcelona en su coche, porque el Rodalies, la R1, ya sabéis todo lo que ha pasado, ¿no?, con el robo de cobre y el caos que se ha montado, ¿no?, con las Rodalies. Bueno, esa línea en concreto funciona, pero desde Badalona para arriba, es decir, hacia Mataró. Pero luego sigue sin entrar esos trenes en Barcelona. Por lo tanto, nosotros tuvimos que acercarnos hasta Vilassar en taxi. Sí, luego al volver sí pudimos desde Vilassar a Montgat coger el cercanías, pero ya desde Montgat no podíamos regresar al menos hasta Barcelona capital, así que Carmen nos ha traído. Y esto es lo que la tarde también te ha contado de este contacto que tuvimos por la mañana con las playas. Pero ¿y Fernando? Bueno, pues esto es un adelanto de lo suyo.
Me subo en el escenario donde Puigdemont ha hecho sus mítines. ¡Buah! Es un escenario pequeñito, blanco y azul. Aquí estaba, en este escenario estaba depositada la esperanza de una Cataluña independiente, la esperanza de un buen resultado que no se ha producido. ¿Vosotras sabíais qué estaba pasando aquí? ¿Que había unos políticos españoles?
Es el presidente de la Cataluña.
Es un político.
¿Y el nombre?
Puigdemont.
Nosotros aquí no nos importa.
Aquí hay poca gente que hable catalán y el tema de la independencia no interesa.
No interesa, nunca.
Y aquí en Imprenta Salvador es donde se imprimieron en 2017 sí. Las papeletas del referéndum. ¿Tú trabajabas aquí ya?
Sí. ¿Qué comer es aquí?
Sí. Ah, ¿come aquí?
Sí.
¿Dónde estaban guardadas las urnas? ¿En las casas o en el ayuntamiento?
En el ayuntamiento.
Bueno, esto es un adelanto de Fernando tras los pasos de Puigdemont. Ya vemos que hay gente que ni sabe quién es y auténticos seguidores, Fernando, hay de todo, ¿eh?
La mayoría. Yo estoy ahora en Sant Jan Pla de Corts, que es donde tiene en este momento su casa Puigdemont, aquí muy cerquita. Es una... No hemos identificado exactamente la casa y además tampoco aporta mucho desde el punto de vista informativo, pero es una casa rural a la salida del pueblo. Lo conoce el carnicero. He entrado en la carnicería, estaba haciendo unas longanizas y me ha dicho que sí, que vive a Puigdemont, pero en general la gente no conoce a Puigdemont. Y hemos recorrido, digamos que, los lugares de referencia del prófugo y donde empezó la locura de la independencia en 2017. He querido hacer este recorrido hoy, en el día en el que es evidente que todo aquel dislate, que toda aquella aventura, por llamarla de alguna manera, pues no cuenta con el apoyo de la mayoría de los catalanes, Pilar.
Bueno, y entonces con respecto al nombre, difícil, ¿no? Lo de Puigdemont, como que no le saca...
Estaban jugando al balonmano en un colegio que está al lado de donde estaba la carpa y los futbolines. Está jugando en los futbolines de Puigdemont. Curioso, porque uno de los futbolines donde está jugando... tenía el equipo del Barça, claro, lógico.
Hombre,
¿no?
Claro.
Y el otro era el Madrid. Y el tío que estaba desmontando los futbolines me ha dicho, no, déjame que yo juegue con el equipo del Madrid porque así gano. O sea que, fíjate, en la Cataluña Norte la identificación que tiene con la causa.
Bueno, pues ahora
vamos a ir escuchando esos sonidos.
Exactamente, y estamos deseándolo. Pero ahora también queremos escuchar, cómo no, los buenos consejos que nos llegan con Rosa Rosado. Y la Mutua, Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, imagínate que te quedas un día tirado con el coche y encima tienes que estar horas y horas esperando a tu compañía de seguros. Bueno, pues que sepas que si te cambias a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Contamos también que esto ha pasado en Madrid. Una chica atascó la puerta de su instituto con silicona para que cancelasen el examen que tenía a primera hora. Se canceló el examen, pero si la han descubierto, me parece a mí que está suspendida. Bueno, o suspensa, no sé. ¿Qué cosas has hecho para evitar hacer un examen tú? ¿Y qué maneras de escaquearte de cosas que no te gustan utilizas? ¿Qué has llegado a hacer? Rosa Rosado, ¿tú eres experta en escaqueos?
Fíjate, para que luego digan que las mujeres no sabemos trabajar con las cosas de bricolaje, ¿eh? Esta chavala coge la silicona y ala, en la puerta del colegio o del instituto.
Ya no se puede abrir
esto
la puerta.
Esto es un clásico, ¿eh? Desde los años 80. Podría ser mi colegio en el pueblo perfectamente, porque cuando había examen sí que es verdad que ponían silicona en la cerradura, ponían palillos.
Qué majos los de tu pueblo,
yo,
¿no?
Bueno, esto es en general, Pilar, esto pasa mucho. Yo he rescatado hasta el momento.
No, los de mi pueblo son muy buenos.
Pues hija, hasta cáscaras de pipas metían, incluso chicles en la cerradura. Sí.
Para que no se pudieran abrir las puertas.
Así que bueno, hay muchas formas de escaquearnos de cosas que no nos gustan. Empezamos con los exámenes, cosas que pasan.
Buenas tardes, gente. Yo no sé si fue en tercero de BUP o en COU, tuve un examen de filosofía que no fui capaz de llevar el tema aprendido. Y la ocurrencia que tuve fue una botella de plástico, llenarla con restos de comida, llevarla a clase, derramarla y antes de que empezara el examen dije que había vomitado, no me encontraba bien y nada, me dijeron que me fuera y ahí quedó la cosa. Vale. Ya no me acuerdo si me volví a examinar o no, pero lo hice así y me funcionó.
Pero bueno, qué sofisticación este señor, este es un artista.
Nunca se me hubiera ocurrido.
A mí solo se me ocurría lo de poner el termómetro en la lámpara para que parecía que tuvieras fiebre, que lo hemos visto en mil películas, pero a lo de este hombre...
Es de nota
ya. Es superior de nota ya. Bueno, ¿qué maneras de escaquearte utilizas tú cuando algo no te gusta? ¿Lo has hecho alguna vez en el colegio con algún examen? Tú también eras experto en bricolaje y en poner silicona en las cerraduras.
O palillos.
Ha pasado muchos años. Ahora nos lo puedes decir aquí en la radio. Nadie va a ir a buscarte. Ya nadie va a ir a suspenderte tampoco el examen. Así que ya sabes, mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde es el 607-150602. Y sí, llega ya todo el análisis de la jornada electoral en Cataluña. Ya sabes, hoy los de la tarde aquí en Cataluña, en Barcelona y también al sur de Francia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
13M. El día después.
Primero, hay que resaltar el hartazgo del votante catalán. Segundo, que ha ganado Salvador Illa de forma incontestable. Pero eso no quiere decir que sea quien decida.
¿Hacia dónde va Cataluña?
Tercero, que no vamos a saber quién decide y qué se decide hasta que lleguen las elecciones europeas. Cuarto, que el independentismo pierde fuelle.
Escucha las claves del resultado de las elecciones catalanas en COPE.
Nos quedan muchas semanas de análisis y la siguiente cita, elecciones europeas, y ahí sí que se va a medir a nivel nacional el auténtico pulso.
Y a partir de las 7 de la tarde, no te pierdas a Expósito en La Linterna desde Cataluña.
Al que juega a los rascas de la 11 por la emoción, bien rascado. Al que juega por el premio, bien por ti. Al que cierra los ojos antes de rascar el mega millonario, bien ilusionado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano, pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés.
Verano, dame más.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias. ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí en San Juan del Pla del Cors, que es un pueblecito del sur de Francia, porque lo de Cataluña Norte pues parece que es una filfa, hace un día de primavera estupendo. Aquí hay un paisaje muy bonito porque es una mezcla de paisaje atlántico, paisaje mediterráneo. Lo mismo tienes olivos que tienes robles que tienes encinas. Un sitio estupendo. Y tú dirás, ¿y qué hace este muchacho, qué hace Fernando de Aro en San Juan del Pla del Cors? Bueno, pues es que estoy muy cerquita de donde para estos días Puigdemont. Puigdemont está aquí en una casa rural, está dando una vuelta por el barrio en el que está. Bueno, barrio, es un conjunto de casas rurales, hay alguna estelada, alguna bandera independentista catalana. Y en el pueblo le conoce sobre todo el carnicero. No sé qué relación tienen, pero el carnicero es un entusiasta de Puigdemont. Puigdemont pensaba que después del resultado de las elecciones de ayer, pues iba a salir de aquí pues directamente a España y presidente de la Generalitat. Bueno, lo de salir para España, ya veremos cómo se aplica y se concreta la ley de amnistía y qué dice el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Y de momento no parece que vaya a ser el presidente de la Generalitat, o sí, ya veremos. Carlos Losada, jefe de informativos, director de informativos de COPE Barcelona. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bonito el sur de Francia.
Una preciosidad. Sur de Francia, a ti no te gusta lo de Cataluña Norte.
No, es que no existe Cataluña Norte, Fernando.
Claro, no, yo he intentado hablar con mi medio catalán, mi cuarto, sí. Mi décimo catalán, que no tengo nada de catalán yo, pero no contesta nadie.
Y no tantes ninguno.
Nadie, es una cosa impresionante. Y Paloma Esteban, que la mujer lleva un maratón de análisis desde ayer por la tarde, 7:30 empezaste a analizar con nosotros. Paloma, buenas tardes.
Eso es, muy buenas tardes.
Yo, ahora me diréis los dos, pero yo tengo la sensación de que a esta hora, que son las 5:20, porque aquí es la misma hora que en España, me da la sensación que en este momento no hay gobierno. Claro, todo esto puede cambiar pronto. Para empezar, Aragonés se retira de la política y dice que el Esquerra no apoya el tripartito.
PSC y Junts han ganado, han conseguido su propósito y por lo tanto les corresponde a ellos gestionar el nuevo escenario. Esquerra Republicana será elemento de desbloqueo asumiendo la plaza que nos ha reservado la ciudadanía, que es desde la oposición.
Pues Esquerra dice que se va a la oposición. Puigdemont insiste en pedir el referéndum, aunque el referéndum ya tuvo lugar ayer y los catalanes votaron mayoritàriament a favor de partits no independentistes.
Creiem que hi ha opcions de poder anar a la investidura i, per tant, anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat.
Se presenta a la Generalitat. Estava jo ahí quan ha hecho la rueda de premsa. Bueno, aquello parecía un tanatorio, una tristeza en Argelé que parecía que estábamos velando un difunto. Y Parlon dice que, que el PSC no está por hacer, claro, el PSC después del resultado de ella, no está por hacer a Puigdemont president.
A garantir la governabilitat, però no farem president a Carles Puigdemont, malgrat que ens amenaci.
O sea, no tenemos tripartito. No tenemos, claro, lógicamente los socialistas no apoyan a Puigdemont y tampoco tenemos la fórmula aquella que se utilizó en Barcelona, es decir, que el Illa saliese investido presidente de la Generalitat con el apoyo de Comunes y de PP y la abstención de Vox. Vox dice que no se abstiene.
Desenmascarar al verdadero Partido Socialista. A eso que se presenta como alternativa, pero que va a ser la vieja convergencia disfrazada de PSC, pero con el mismo objetivo que Junts o Esquerra, que es...
O sea, que esa fórmula tampoco está encima de la mesa. Paloma Esteban, bueno, ¿repetición electoral o es demasiado pronto?
A ver, yo creo que es demasiado pronto, porque te iba a decir, lo que tenemos es tiempo. No tenemos una solución de gobernabilidad fácil, pero yo creo que todavía queda mucha digestión por hacer, ¿no? Con permiso de Carlos y que no se nos ofenda, pero es que la política catalana nos tiene acostumbrados, bueno, pues a vivir escenarios, si me permitís, del todo irreales, ¿no? Y que lo que no parece posible...
Si Carlos no se ofende,
acaba siendo... Bueno, a lo que voy es que creo que todavía queda mucho por digerir. Creo que realmente el PSC ha tenido una victoria muy contundente, lo creo. Creo que el independentismo, Fernando, es uno de los grandes derrotados de la noche, aunque sigo viendo apoyos importantes a Junts, y creo que lo que vamos a ver tenemos que dilucidar en las próximas semanas o meses es si ella consigue los apoyos suficientes. Yo otra opción no veo. Si ya, eso no se produce...
Pero ahora mismo no los tiene.
Bueno, ahora mismo lo que tenemos son unas horas de digestión muy difícil, de escenarios que son muy malos para el independentismo. Es decir, es que Esquerra acaba de ver cómo el que era hasta, bueno, sigue siendo, pero el que va a dejar de ser el presidente de la Generalitat, dimite, se va de la política por un fracaso estrepitoso, y yo creo que su partido ahora mismo no está en condiciones más que de asumir y de intentar ver hacia dónde van a ir, pero es pronto, yo creo que todavía es pronto, y tenemos que ver cómo van transcurriendo las próximas semanas.
Los políticos no son nada fieles a su palabra. Pero si se cumpliese lo que han dicho esta mañana, habría repetición electoral. Lo que pasa es que, como tú dices, hoy dicen esto y dentro de un rato dicen lo contrario, Carlos.
Bueno, pues yo sigo apostando por la repetición electoral. Llevo días diciéndolo, y anoche también lo comenté con los compañeros de análisis. Es la posibilidad que veo más factible en estos instantes. A ver, hay fórmulas, ¿eh? Está la fórmula. Yo el tripartito no lo descarto aún, ¿no? Porque, a ver,
Esquerra... Pero se ha dicho que se van a la oposición.
Sí, bueno, se dicen muchas cosas, ¿eh? Se dicen muchas cosas luego a la hora de la verdad. Las cosas cambian, ¿eh? A ver, Esquerra también necesita reinventarse ahora, crear un nuevo relato, una nueva historia. Eso pasa por líderes nuevos. El problema que tiene Esquerra, ¿cuál es el relevo de Pere Aragonés ahora mismo? Junqueras es el presidente de la Generalitat, de Esquerra, pero no puede ser, por ejemplo, candidato a las próximas elecciones. Está condenado por el Tribunal Supremo, con lo cual está inhabilitado, desactivado. ¿Quién es el relevo de Pere Aragonés? Gabriel Rufián, no lo veo. Ana Simón, muchísimo menos. Marta Vilalta, aún menos. Claro, el panorama en Esquerra es bastante desolador. Pueden hacer la travesía en el desierto desde la oposición y rearmarse, o pueden hacerlo quizá dentro de un tripartito, apoyándolo, no dentro del gobierno, pero sí apoyar un gobierno de Illa y Comunes y Esquerra desde fuera, bueno, pues ir ayudando al gobierno, sin mojarse mucho, sin comprometerse mucho, y mientras tanto ir formando una alternativa de cara al futuro. Yo esa es la posibilidad que veo con un tripartito, pero Esquerra desde fuera del gobierno, insisto, y en el gobierno, Illa con los Comunes, que rápidamente ayer noche los amigos de Colau ya se ofrecieron a dar su apoyo, y a partir de ahí, pues bueno, intentar hacer gobierno, pero yo lo veo complicado, yo lo veo difícil, y mi apuesta continúa siendo, a pesar de lo que diga Paloma, pues elecciones en noviembre, ¿eh? Hay más fórmulas, ¿eh?
Van a estar contentos los catalanes, ¿eh?
Yo le comentaba aquí a Pilar ahora que entramos un poco en la dinámica de Italia hace unos años atrás, que vivía, era un país en elecciones permanentemente. Bueno, Cataluña estamos en elecciones permanentemente o en puertas de unas elecciones.
Bueno, también. De hecho, Carlos diría que en Italia se han vuelto más pragmáticos y nosotros nos hemos quedado, digamos, con la parte mala, porque no somos capaces. A ver, tienes razón, yo no descarto una repetición electoral. Sí creo que es pronto, y que podemos ver todavía muchas
variables. Pero las combinaciones son muy complicadas.
Son complicadas y, sobre todo, no son garantía de estabilidad. Claro. Yo creo que este es el peor mensaje. Si realmente hubiera una aritmética que pudiera permitir... Es que tampoco tenemos garantía de que, incluso si ya fuera presidente, por cuánto tiempo, ¿no? O sea, tampoco hay una garantía de estabilidad. Y yo creo que esa es la mala noticia de estos resultados, es que Cataluña sigue inmersa en una profunda inestabilidad.
Y tampoco veo yo a Sánchez ofreciendo la cabeza de Illa. Se había hablado mucho, ofrece la cabeza de Illa para que Puigdemont pueda ser presidente, pero bueno, claro, eso provocaría una guerra interna, una guerra civil dentro del PSC increíble. Además, pensemos que el PSC no es PSOE, es PSC-PSOE, ¿eh?
Ya. Bueno, sobre esta cuestión, precisamente, Paloma, hacemos este análisis sobre la gobernabilidad de Cataluña, pero ahora hay que hablar de la legislatura. Vamos a ver, porque Puigdemont esta mañana ha hecho una larga conferencia de prensa. Ya digo que parecía un tanatorio todo esto, porque claro, no es la sede de Junts, es una carpa que tenían ahí montada y había unas caras larguísimas. Pero Puigdemont me ha parecido que además de pedirle al PSC que facilitara su investidura, distinguía lo que pasé en Cataluña de el acuerdo de legislatura. Ha hablado mucho del documento de Bruselas, de lo firmado en Suiza. Me ha dado la sensación de que quería distinguirlo, que quería separarlo. Puigdemont no es investido gracias al PSC, como dice Carlos, va a ser muy complicado. ¿Aprieta el botón de rojo de la legislatura o no?
También lo ha avisado esta mañana Puigdemont, ha dicho, señor Sánchez, no me haga usted un Collboni para que Illa sea presidente de la Generalitat, porque entonces le hago caer a usted. La amenaza le he dejado encima de la mesa.
Pero yo no lo he visto muy radical, no sé, Paloma, si quizás sea... no me ha parecido muy explícito, pero tú seguro que tienes más claves.
Bueno, a mí es que me parece que Puigdemont juega un poco al despiste, ¿no? Porque yo veo las dos cosas que habéis destacado los dos. Por un lado, es cierto que ha hecho el comentario del Ayuntamiento de Barcelona, en el que vio cómo finalmente investía a un presidente socialista, y es verdad que de alguna manera los independentistas, Junts, no está vinculándolo tan directamente. Yo tengo serias dudas. Yo creo que si realmente tiene que apretar un botón o dejar de apoyar apoyar tampoco un botón, porque yo no veo a Junts apoyando al PP. Fernando, tú y yo hemos hablado muchísimas veces de que la alternativa a Sánchez solo pueden ser unas elecciones, porque una moción de censura no va a prosperar. Ahora bien, ya, todos sabemos que si Sánchez no saca adelante los siguientes presupuestos generales, la situación se complica muchísimo. Renunció a presentarlos porque había estas elecciones. Si Puigdemont decide dejar de apoyar a Sánchez, creo que tampoco es una cosa que vamos a saber esta semana, pero yo no me aventuraría. Yo sí creo que estas elecciones van a tener repercusión en la legislatura, a pesar de que hoy también los socialistas nos intentaban convencer de que son dos caminos que van digamos que van de forma paralela. No es verdad, todos sabemos que Sánchez está muy muy vinculado a la salud de sus alianzas, y yo creo que especialmente las catalanas, porque a diferencia de las vascas, que le procuran más estabilidad, acabamos de tener unas elecciones en el País Vasco donde ya le ha amarrado, ¿no?, el apoyo del PNV, el de Bildu nunca estuvo en duda. Las socios catalanes yo creo que le pueden poner las cosas más complicadas a Sánchez.
Algo tendrá que darle por eso Sánchez a Puigdemont para que esté tranquilito también, ¿no? Porque si no...
Bueno, ya tiene la ley de amnistía, Carlos, ¿eh? Y sale de aquí
de San Juan. Yo no, el tema de la ley de amnistía yo no la veo tan inmediata,
porque una cosa es que se apruebe en el Parlamento.
Ayer noche Puigdemont ya daba por hecho que el día 9 estaría aquí en Barcelona el pleno. Yo no lo veo tan claro.
Muy complicado,
¿eh? O sea, demasiado optimista. Oye, ¿eh? O se nos esconde algo, ¿eh? Cuidado.
Ya, bueno,
se esconde algo.
Bueno, muchas veces se esconde.
Por eso mismo,
Paloma, y en el PP en Génova están encantados, supongo, aunque Fernández no era su candidato inicial.
Bueno, yo no sé qué habría pasado si hubieran ganado, Fernando, porque es que, francamente, 15 diputados, y es que les ha sabido una victoria, exultantes, ¿eh? No te lo puedo explicar. O sea, están que, claro, ¿sabes qué pasa?
Están a 4 diputados por debajo de su máximo resultado en Cataluña, es decir... Y luego hubo tiempo en que tuvieron 19 diputados.
Claro, es que venían de muy abajo. Es que el PP tenía un resultado que fue catastrófico, 3 diputados. Entonces, subir de repente 12 y además coronarse, que esto ha sido muy importante simbólicamente para el PP, recuperar presencia en Cataluña, ser segunda y tercera fuerza en ciudades importantes. Entonces, bueno, yo creo que muy importante. Y además, sí que tenían un reto, que lo acabas de decir tú, efectivamente a Feijóo le costó muchísimo confirmar a Alejandro Fernández de candidato. Puso una jefa de campaña, Dolors Montserrat, que representaba otro perfil del PP catalán, y en la campaña ha habido momentos de cierta tensión que han sabido no solo encubrir, sino que no ha tenido repercusión en el resultado. Al contrario, han superado sus propias expectativas. Así que.
Pero triunfa la línea dura Fernández frente a la línea más, digamos, más acomodaticia de Montserrat.
Pues mira,
hay un pacto de no agresión,
sí,
¿eh?
Yo creo que hay un pacto de no agresión. No lo tengo tan claro, porque fíjate que yo no he visto a Alejandro Fernández en estado puro, el que conocemos, que además es muy guardián de las esencias del PP catalán. Tampoco lo he visto tan en activo en la campaña, ¿eh?
No es beligerante, Alejandro. No es beligerante. Tiene unas ideas muy claras, suyas. Tiene un camino marcado y nadie le va a hacer salir de ese camino, ni Feijóo.
No, desde luego. Pero yo creo que a Carlos sí que han llegado a un equilibrio, ¿no? Incluso en los discursos, en los mítines. Ahora está por ver cómo evoluciona eso, pero la verdad es que era un experimento difícil, porque era convivencia de muchos perfiles, mantener un candidato que en realidad Feijóo no quería, y no les ha salido nada mal. Al contrario, bueno, es que están con el impulso de camino a las elecciones europeas. Además, un resultado muy importante para ellos.
Tienen representación en todas las provincias, o sea, incluso Gerona, que era una provincia correcto, que era hostil totalmente al Partido Popular, han recuperado el escaño histórico, también en Lleida, y 2 diputados en Tarragona, que es un auténtico éxito también, ¿eh?
Hay una conclusión en clave nacional que es tanto para PSOE como para PP. Los 2 partidos nacionales mayoritarios, los más grandes, da la sensación de que salen cada uno en su propia liga, pero fortalecidos hacia las europeas, que es para mí la gran batalla, ¿no? Donde
tenemos,
se miden.
Y tenemos también, Paloma, una mayoría, si pudiera ser, constitucionalista, ¿eh? PSC, PP y Vox. Bueno, eso ya es de las peras al olmo, eso.
Lo que pasa es que Sánchez, y acabamos con esto, Sánchez puede sentirse muy reforzado. Y dice, oye, yo aposté por la amnistía, la amnistía ha facilitado que ya haya tenido un resultado estupendo y que los independentistas hayan tenido un resultado muy malo, Paloma. Sánchez puede estar muy contento.
Sí, legitimado, está claro. Y yo creo que además el mensaje de las europeas, donde la amnistía... Fíjate, se va a hablar más de la amnistía en la campaña de europeas que en la campaña catalana. ¿Cómo te quedas?
No se ha hablado.
Lo vamos a ver, ¿eh? Ahora se va a recuperar mañana en el Senado. Y yo creo que Sánchez va a explotar ese mensaje en Europa. Oiga, pues tan mal no será si a mí me han votado en Cataluña.
Claro. Bueno, pues nos quedamos con las dos cosas que habéis subrayado. De momento habría una repetición electoral, pero estamos en las primeras conversaciones de las conversaciones preliminares. Con eso nos quedamos. Gracias a los dos.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Pues análisis de todo lo que ha sucedido, que es muchísimo, ¿verdad?, en la jornada electoral de ayer en Cataluña. Bueno, más que lo que sucedió ayer, como vemos, son las repercusiones, ¿no?, y lo que va a suceder a partir de este momento. Pero ojo a esto, porque si eres autónomo, esto que vamos a explicar ahora te interesa y mucho. Mira, en España sois más de 3 millones de personas, 3.400.000 personas, ¿eh?, las que ahora mismo pues tenéis vuestro propio negocio, ¿no?, y como digo, sois autónomos. Ojo, porque esto lo vamos a contar y afecta también a las pequeñas y medianas empresas. ¿Y a qué me refiero? A la obligación de emitir facturas en formato electrónico o digital. ¿Qué, cuál es la diferencia? Bueno, pues responde a la pregunta nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Distinto a la factura tradicional, que se podía hacer desde una hoja de cálculo o se podía hacer con un procesador de textos, se imprimía en papel y se enviaba por un email adjuntando el archivo. La diferencia es que ahora la factura electrónica queda asociada a un programa de contabilidad y por lo tanto va a quedar un rastro electrónico tanto para las dos partes, el que factura como el que recibe la factura, y la administración pública.
Muy bien, esperemos que también esto consiga reducir la burocracia, pero en realidad, ¿por qué se hace este cambio? ¿Cuáles van a ser los primeros que tendrán la obligación de hacerlo? ¿Y cómo se hace esto de la firma digital, por ejemplo? Yo tengo muchas dudas, pero para eso está Fernando Trías de Bes, que enseguida le tenemos aquí. Le plantearemos todas estas preguntas a nuestro profesor de Economía de Bolsillo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 5 de la tarde y las